Este es el podcast de Tecnolatinas. Somos una gran comunidad que visibiliza, amplifica y empodera más voces de cualquier persona que se identifique como latina en tecnología. Queremos inspirar y motivar a más mujeres a adentrarse en el mundo tech. Esta es la cuarta temporada.
Hola, buenos días, más bien buenas tardes. Mi nombre es Laura Figueroa y el día de hoy me toca ser su host aquí en el brunch con Tecnolatinas. Como saben, Tecnolatinas es una comunidad de mujeres que están en las áreas tecnológicas, ciencias, matemáticas, por toda la región latinoamericana. Todas son bienvenidas, aunque no hayas estudiado algo en tecnología o aunque no te dediques a la tecnología, pero tienes un interés por iniciar una carrera en cualquiera de estos rubros, eres más que bienvenida a unirte. El día de hoy nos acompañan Julieta y Judy, que en un momento voy a pasarles el micrófono para que se presenten ellas mismas. Solo les quería decir que nos pueden encontrar en redes sociales y así como nosotras, ustedes pueden participar el día que gusten en uno de estos eventos o en alguno otro más de los que tenemos en el catálogo disponible para ustedes. Y pues bueno, sin más, Julieta y Judy, por favor, preséntense con nuestra audiencia del día de hoy. ¿Quién empieza?
Adelante, Julieta.
Gracias, Judy. Bien, mi nombre es Julieta Castro. Buenos días a todos. Buenas tardes para los que ya están empezando su tarde en algunos países. Bien, yo soy doctora en Ciencias y Negocios Internacionales y los últimos años me he dedicado a lo que es la docencia y la investigación, particularmente temas de emprendimiento femenino. Eso es lo que me gusta más. Y actualmente me encuentro buscando un lugarcito en el mundo de la ciencia de datos. Me encantaría ahora dedicarme a ser científica de datos. Y pues nada, ahí es en lo que ando ahora. Bienvenidos todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues más que nada el gusto de estar aquí con ustedes y estarlas saludando y estar saludando a todos los que están conectados y nos están acompañando el día de hoy. Y qué gusto estar con ustedes, Lau, Julia. Y pues bueno, parte de esto es, como nos comentaban, es presentarnos. Yo soy Judy Aguilar, yo soy empresaria, yo soy filántropa. Actualmente yo estoy como embajadora de una organización internacional representando a México ante 144 países. Esta organización se llama Women Entrepreneurship Day Organization. Tiene el objetivo del empoderamiento económico de la mujer para mitigar la pobreza en el mundo. Sin embargo, trabajamos muchos ejes como lo son los ejes tecnológicos. Cada año estamos buscando siempre entrar y empoderar económicamente a la mujer dentro de estos como panoramas que las mujeres que trabajan y que están dentro de ellos, y bueno, ahorita que entremos ya un poco más en todo el tema de hoy, pero hay muchas oportunidades. Yo les comparto rápidamente mi experiencia en la parte tecnológica. Ha sido más desde una parada como empresarial, desde una visión más directa con el cliente, desde una parte de más comercialización. Y bueno, también soy socia de un despacho, de una firma legal en propiedad intelectual que se llama Landeval, y tengo y manejo varios proyectos tecnológicos como es transferencia de tecnología, entre otros. Entonces, pues más que feliz estar aquí y creo que va a estar súper interesante y vamos a poder estar platicando de muchas experiencias porque creo que las tres tenemos ejes dentro de cada una de las cosas que estamos haciendo que podemos sumar muchísimo a este tema que es bien interesante y que finalmente todas vamos en algún momento a vivir y que ya hemos vivido.
Así es. Muchas gracias, Judy y Julieta, por presentarse. Voy a aprovechar un pequeño paréntesis escuchando las historias de ambas. Es muy importante visibilizar allá afuera que para estar dentro de la industria tecnológica no tenemos que venir forzosamente de carreras relacionadas a las ingenierías, a la computación y todos esos estereotipos que hay alrededor de la tecnología. Si ustedes son mujeres que vienen de áreas de las ciencias sociales, como por ejemplo es nuestro caso, o de las artes incluso, ¿no? Hay muchas personas que han estudiado algún tipo de arte y terminan dentro de la industria tecnológica. Esto es posible porque en esta industria hay espacio para todas. Entonces, ¿qué más que saber que hay ejemplos como el de Judy y el de Julieta ya realizando carreras tecnológicas sin necesariamente haber estudiado matemáticas o ingeniería? Entonces, bienvenidas todas. Se necesitan muchísimas mujeres dentro de esta industria. Ahorita vamos a hablar un poco de los porqués. Y bueno, tiene muchos beneficios que hayamos más de nosotras, y no solamente de nosotras mujeres, como mujeres cisgénero, sino también mujeres trans o cualquier forma en la que tú te identifiques, vas a ser más que bienvenida. Y pues bueno, antes de hablar del tema, me presento rápidamente. Yo soy Laura Figueroa, yo soy Product Manager. Yo estudié comunicación y música, entonces imagínense cómo llegué acá. Es una larga historia que esa será para otro momento. Y como mencioné hace un momentito, pues me toca ser host del día de hoy. Y vamos a arrancar. Si ustedes están por ahí en el chat, nos gustaría mucho saber ustedes qué piensan o cuál es su definición de techos de cristal. Váyanoslo dejando por ahí. Ahorita nuestras compañeras que están en backstage nos van a hacer favor de compartirnos sus respuestas. Pero bueno, esta es la pregunta inicial, tanto para Julieta como para Judy, como para mí. ¿Qué es el techo de cristal? ¿Cómo lo definen?
Bien, si gustan, mientras nos llegan algunas respuestas de nuestros viewers, igual yo tengo por aquí un término coloquial que se utiliza para esto del techo de cristal, y pues es que se conoce como esa barrera social que impide que las mujeres o a todas aquellas que se identifican como mujeres sean promovidas a puestos superiores de management, ¿no? Estos puestos de gestión, de toma de decisiones estratégicas, esto es como esta barrera, ¿no? Que impide justamente eso. Y pues, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres constituyen el 55.9% de la fuerza laboral, pero solamente el 29.9% de esas mujeres que constituyen la fuerza laboral tienen puestos ejecutivos. Entonces, y mientras más se acercan las mujeres a esos puestos de más alto rango, la brecha se vuelve más grande, ¿no? No sé si alguna de ustedes quiera sumar algo a esto de la definición.
Justamente yo creo que también platicando un poco y tomando lo que nos acabas de compartir, sí, el techo de cristal es un término que viene desde los 80s aproximadamente. Entonces, es algo que no había logrado tener un nombre, pero era un fenómeno que las mujeres venían sintiendo y viendo y viviendo. Entonces, este mismo término, que son los techos de cristal, como nos platicaba Julieta, sí es como este punto en el que las mujeres sienten que ya no tienen movilidad, que llegaron como un punto en el que ya no pueden seguir creciendo y que no pueden o sienten que no tienen el mismo apoyo, alcance, reconocimiento que los hombres en el mundo laboral en distintas áreas. Puede ser dentro de un empleo, si tienes, por ejemplo, una empresa y eres independiente, si estás haciendo diversos proyectos, por ejemplo, yo creo que Lau nos puedes compartir mucho porque en el mundo de la música se siente bastante. Por aquí ya nos empezaron a llegar algunos comentarios sobre que es un techo de cemento, no de cristal. Creo que esta es una parte bien interesante también para que la podamos platicar, pero es justamente como esta limitante que las mujeres en algún momento hemos llegado a vivir y que incluso se ha normalizado hasta que llegó un momento que dijimos, esto no es normal. El hecho de que existan brechas salariales no es normal. El hecho de que exista acoso que entra dentro de los techos de cristal en el tema laboral, que es un tema complejo, no es normal. Entonces, creo que esta parte de cuando justamente alzamos la voz y empezamos a compartir experiencias, nos empiezan a veces a caer veintes de decir, oye, sí es cierto, yo puedo hacer esto o yo estoy viviendo esta parte. Y creo que recae mucho ahí la importancia porque cuando alzamos la voz y visibilizamos como estas cuestiones que están pasando, también como mujeres jóvenes y quienes apenas están insertando en el campo laboral o quienes están estudiando, porque también hay muchas maestras que están viendo muchas cosas similares, ¿no? Entonces, creo que es un panorama bien amplio y pues lo máximo que podamos ahora sí que compartir y conocer de sus historias. Lau, ¿qué nos puedes compartir?
Pues sí, primero mencionar que justo los nombraron techos de cristales porque pareciera que son invisibles, ¿no? O sea, y tal vez para nosotras como mujeres ya no lo son. Son muy claros los motivos por los cuales una mujer tiene mucho más difícil el camino para llegar a una posición de liderazgo que un hombre. Pero bueno, en un inicio se nombraron así porque son barreras invisibles de cuando ya estás por llegar a ese lugar de gerencia o de dirección, pues simplemente no pasas para allá. Y hay que compartir muchos de los estereotipos detrás de esas decisiones, ¿no? O sea, imagínense que ustedes están colaborando en empresa X, o tal vez es su caso actual, en donde empresa X, todo el top management, toda la suite de C-level son puros hombres. O sea, no hay ni una sola mujer. Y pudiera ser que sí haya alguna que otra mujer a nivel dirección o gerencia, pero son las menos. Entonces, muchos estereotipos hay detrás de esto porque se cree y lamentablemente se sigue creyendo así en muchas ocasiones. Los estudios como de consultoras como McKinsey todo el tiempo lo hablan, a pesar de visibilizarlo, sigue sucediendo. Son que las mujeres no van a tener el tiempo para responsabilizarse a ese nivel, ¿no? O sea, una mujer no va a tener el tiempo de ser una CEO o de ser una directora general de un área porque no tienen tiempo. Y ustedes se preguntarán, pero pues no tengo tiempo, ¿por qué, no? Y pues muchas veces asocia a que la mujer está este estereotipo de que ella es la cuidadora. O sea, que es más fácil que una mujer no acepte ese cargo o decida no tomar ese cargo porque eventualmente va a tener que cuidar a sus papás, que ya son adultos, va a tener que cuidar a algún familiar enfermo, va a tener que cuidar a sus propios hijos, asignando esta actividad únicamente a las mujeres de la sociedad, cuando pues no debería ser así, ¿no? Bueno, y entre muchos otros estereotipos más que ahorita podemos profundizar. Entonces nos damos cuenta de que tanto las brechas salariales como las brechas de género en cualquiera de las industrias siempre van a estar asociadas a estos estereotipos y a esta cultura machista en la que vivimos, en donde las mujeres se les asignan ciertos roles y a los hombres se les asignan pues otros, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de las estrategias de cómo poder ir rompiendo estos techos de cristal, pero bueno, me gustaría que ahorita Julieta y Judy nos compartieran qué otras creencias falsas hay alrededor de los techos de cristal.
Si quieres ahora empezar tú, Judy.
Ah, ok. Sí, pues yo creo que hay bastantes, pero justamente retomando un poco de qué alcanzo a ver actualmente que está siendo más doloroso para algunas mujeres, por ejemplo, tenemos el tema de las mamás. Incluso platicábamos antes de entrar en vivo que hay un término que se le da únicamente a las mamás, y esto lo tomo por lo que comentaba Laura. Justamente nos decía Lau, es que existe la creencia que las mujeres no van a ser buenas CEOs porque tienen muchas mayores responsabilidades, y estamos hablando aquí un tanto del tema de género y de roles. Entonces, esto mismo hace que se generen como estas creencias de, no, pues es que una mujer es mamá, tiene muchísimos roles, y efectivamente, sí, las mujeres tienen más roles que los hombres, y esto es algo que se ha venido viendo muchísimo más fuerte en todo el tema de pandemia. Es importante como comentar que salieron más mujeres del tema laboral, o sea, más mujeres fueron despedidas con todo el tema económico que se vivió en el país que hombres. Y más hombres que de los que fueron despedidos los contrataron muchísimo más rápido. Y muchas mujeres siguen en sus casas siendo un sostén importante. ¿Por qué? Porque son mamás, porque son cuidadoras, porque son proveedoras, porque acomodan distintos sus tiempos. Para algunas el tema de pandemia fue un tema que les permitió acomodar distintos sus tiempos, pero también para algunas se ha vuelto un tema un tanto más complejo. Entonces, desde aquí estamos viendo como esta parte de, me parece que se llama Mom Glass, justamente, y este techo con el que viven las mamás y también como con todos estos roles que las mujeres viven día a día. Y luego también tenemos, por ejemplo, la parte de creencias limitantes, que hablamos del tema emocional. Las mujeres son más emocionales. Entonces, hay muchos directivos dentro de las empresas que dicen, no, una mujer no puede tener un rol de liderazgo porque es muchísimo más emocional y entonces le cuesta más trabajo manejar sus emociones. ¿Cuál es una creencia, no? También, otra cosa con la que constantemente nos enfrentamos, por ejemplo, en temas laborales, la brecha salarial. Y ya empezando como a platicar un poco en tema de experiencias, algo que a mí me tocó y he visto constantemente es, por ejemplo, yo soy más en el tema de comercialización y relaciones públicas y estoy más en contacto, por ejemplo, con los clientes, pero algo que veo mucho es, por ejemplo, yo voy a darles un ejemplo, mi hora la tabulo en 20 pesos, por decir algo. Y justamente me ha tocado más experiencias cuando voy con un cliente que me diga, oye, tu hora está muy cara, ¿por qué 20 pesos? ¿No? Y entonces ahí estoy justificando por qué mi hora debe de valer 20 pesos, ¿no? Así como, pues, mi experiencia, mi trabajo, mis estudios, esto, lo otro, qué, ta, 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 ¿no? Mientras tanto, a veces cuando me toca acompañar a compañeros o que vamos juntos a las sesiones y dice, 20 pesos. ¡Ah, muy bien! Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando aquí? Hasta digo, no, bueno, ya me la sé, ¿no? Pero ese de ya me la sé no debería de ser un ya me la sé. O sea, no tendríamos que estar bajo esas situaciones de explicar por qué nosotras sí 20 pesos. Entonces, también en una ocasión me tocó justamente, yo voy primero a la cita, en la primera reunión, y les digo, no, pues del proyecto van a ser 10 pesos. Ah, ok. A la siguiente sesión yo no pude ir, iba justamente mi compañero, y en la sesión justamente me dice, ¿qué crees? El proyecto subió a 120, y yo, pues, ¿cómo le hiciste, no? Me dice, no sé, ni me dijo nada, cuando a mí por los 10 pesos ya me estaba diciendo que por qué, ¿no? Entonces son como este tipo de experiencias que les puedo compartir, que sí se sienten, no nada más dentro de las empresas, sino también cuando llevas un proyecto independiente o cuando tú tienes un proyecto propio, que se genera como esta parte de, a nosotros nos cuestionan más el por qué, ¿no? Entonces, estos como tres puntos son los que me gustaría tomar por ahorita. Yo sé que es muy amplio el tema, pero Julieta.
Gracias, Judy. Sí, siguiendo con esta línea que traes tú ahorita, cuando hablas de que cómo nos sentimos como mujeres cuando llegamos a ese punto en el que ya no podemos avanzar, ¿no? En el que ya el siguiente puesto o el siguiente nivel dentro de la empresa, pues ya es un puesto de toma de decisiones estratégicas, ¿no? Y yo creo que en ese momento nos pega esto o se liga con el síndrome de la impostora, ¿no? O sea, aparte de que tenemos que estar luchando con ya todos los estereotipos que traen dentro de la empresa, dentro de la sociedad y todas estas cuestiones que estamos platicando ahora, nos llega a nosotras mismas el síndrome de la impostora, ¿no? Y veía aquí en los comentarios que preguntaban, ¿cómo podemos como mitigar o qué podemos hacer, ¿no? Para prevenir esto o una vez que lleguemos ahí, ¿cómo sobrellevarlo? Creo que debemos empezar por nosotras mismas, ¿no? O sea, este síndrome de la impostora, dejarlo de lado por completo y una vez que nosotras mismas ya estemos seguras de nuestras capacidades, es más fácil que las hagamos notar a las personas que van a contratarnos, ¿no? A las personas que van a hacernos que cambiemos de puesto dentro de la empresa o que logremos convencer a nuestros oyentes de que nuestras propuestas son mejores. Y como tú dices, de que los precios que estamos poniendo, ya sea por un proyecto, por un servicio, por un producto, es el que debe de ser y está bien fundamentado. Entonces, yo creo que va muy de la mano con eso. Y hablando de experiencias, a mí me ha tocado vivirlo, me ha tocado vivirlo en primer, así, ¿cómo le puedo decir? Me ha tocado vivirlo muy de cerquita, sobre todo en las empresas familiares. Siento que también en las empresas familiares se da mucho esto de los techos de cristal. Cuando en una familia que tiene cierta empresa y en esta familia hay hijos varones, hay hijos mujeres, por lo general, los puestos altos suelen dársele a los hijos varones, ¿no? toda esta confianza en que el hijo va a poder desempeñar mucho mejor el papel, en que vas a saber llevar mejor la empresa, suele darse al hijo, ¿no? Y se ha visto muchísimas veces, o sea, mujeres súper preparadas, mucho más preparadas que el primo, que el hermano, y dices, ¿sabes qué? No, es que se la tengo que dar a fulanito esta posición, ¿no? Y se da muchísimo, yo lo he visto en empresas familiares, lo he visto en la academia, como tú bien mencionas, el caso que te tocó de que un compañero logró subir el precio del proyecto así sin nada más, ¿no? Nada más por ser él, ¿no? En la academia se da mucho, ¿no? Que sea, no sé, la directora del departamento y lleva tiempo, me tocó ver un caso en el que ella llevaba tiempo gestionando diferentes cambios, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Necesitamos que le metamos presupuesto a este proyecto. Es súper importante para que el departamento crezca y tengamos más promoción y las cosas vayan saliendo bien, ¿no? Y así, ¿no? Gestionándolo, pidiéndolo por varios años el presupuesto. Y nada, nunca se dio. Y de repente llega una persona al mismo puesto, él entonces pide este presupuesto para este tipo de proyectos y en cuanto llega una persona que es hombre, de inmediato sale el presupuesto, ¿no? Para los mismos proyectos que venían solicitándose por años. Entonces, son este tipo de cuestiones que se dan y pues que tiene que ver con todo esto, con todos estos elementos que nos impiden como mujeres ser escuchadas y ser promovidas que se tomen en cuenta nuestras opiniones, ¿no? Realmente.
Voy a retomar varios comentarios que vi por ahí. Por ejemplo, Saif Sabash nos dice que si creemos importante mencionarle a otras mujeres cuando dicen comentarios misóginos o es mejor no molestar, ¿no? Y de aquí, o sea, de aquí pudiéramos empezar a hablar mucho sobre cuáles son las estrategias cuando ya tú como mujer llegaste a un puesto de liderazgo por la razón que haya sido, cómo tú puedes empezar a promover formas en donde se... estoy tratando de buscar la traducción, pero cuando haces sponsorship de otras mujeres y además haces trabajo de mentoreo para que ellas lleguen también a puestos de liderazgo o dirección. Ahorita vamos para allá, pero varios de los comentarios que ha colocado este o esta usuaria, porque no alcanzo a distinguir cómo se identifica, son muy relevantes. Y por ahí también nos preguntaban, o sea, todos estos estereotipos asignados a una mujer, ¿no? Y por ahí Julieta mencionó, pues bueno, o sea, es como, y también lo están comentando en los comentarios, de te tomas la pastilla de valemadrina y pues uno sigue. Ojalá fuera así de sencillo. O sea, ojalá fuera así de sencillo como te tomas una pastillita o como cuando le dices a un asmático, no seas asmático, respira cuando estás teniendo un ataque, ¿no? Es como cuando le dices a una persona con depresión, no estés deprimida. Es lo mismo. O sea, no podemos decirle a una mujer que no se victimice o que no sea víctima de toda esta violencia hegemónica machista que está en nuestros sistemas de trabajo y de producción, en los que vivimos todas nosotras porque nos tocó esta época y nos tocó esta era. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Obviamente para desasignarnos esos estereotipos de género y todas esas creencias con las que crecimos, yo voy a ser mucho más radical porque lo he visto en la vida real. Tenemos que empezar a deconstruirnos como mujeres, porque nosotras como mujeres tenemos el yugo del machismo encima y muchas veces no nos damos cuenta siquiera que estamos siendo víctimas de esas formas hegemónicas en las que ya fuimos criadas y durante muchos años hemos convivido en esas sociedades, ¿no? Entonces, les cuento mi caso particular. Yo soy una mujer lesbiana que desde hace 3 años empezó a tomar terapia. Y decidí tomar terapia con un enfoque feminista porque me di cuenta que la mayoría de las veces en los espacios de trabajo me la pasaba enfurecida y furiosa y con mucha rabia de ver cómo algunos compañeros hombres heterosexuales e incluso hombres blancos homosexuales pues tenían mayores oportunidades de crecimiento en la empresa a pesar de que nuestro nivel de expertise y de profesionalización eran casi los mismos. A mí me daba tremenda rabia. Por muchos años fui de esas mujeres que intentó combatir al sistema desde una forma muy, yo diría que violenta y agresiva. Y en un momento me di cuenta, justo en estos enfoques terapéuticos, todo lo que yo había traído de mi historia en estos espacios de trabajo. Cuando entendí eso, empecé a buscar otras formas de irme metiendo ahí, empecé a aprender a negociar y empecé conmigo misma a aprender a negociar conmigo misma en qué batallas y en qué luchas valía o no la pena enfocarse o engancharse. Y me di cuenta de que ese no era el camino, que no era el camino que a mí me estaba haciendo bien, ni siquiera que me estaba haciendo algún bien profesional ni personal. Y después reenfoqué todos esos esfuerzos a empoderar a más mujeres a que se sintieran listas para empezar a tomar cargos de liderazgo, y en eso llevo ya algunos años, y eso es lo que a mí me ha funcionado. Pero yo abro esta historia para que ustedes se pregunten desde dónde nosotras estamos diciendo esto, porque, y nuevamente, yo soy una persona en ese sentido, sí, muy radical, porque intento llegar siempre a la raíz de por qué, ¿no? Y me pudiera meter en temas incluso de que es muy distinto vivir los techos de cristal como mujer mexicana de la Ciudad de México, lesbiana, con una carrera universitaria, a vivirlo como una mujer indígena que vive en Chiapas, que vive en alguna comunidad de la Sierra de Oaxaca, que habla algún idioma o lengua nativa de México, y ella se enfrenta de una manera muy distinta a estos problemas como nosotras que estamos ahorita, por ejemplo, conectadas. Entonces, desde ahí vienen las reflexiones, desde ahí vienen todos estos cuestionamientos de, bueno, a ver, ¿por qué? Por ejemplo, para mí era, ¿por qué me enfurecía? ¿Por qué me sentía tan enojada cuando esto sucedía? Y por supuesto que hay una deuda histórica ahí del por qué, ¿no? Y por supuesto que yo soy víctima de este sistema patriarcal. Ahora, y creo que por allá van algunos de los comentarios, pues no se trata nada más de mencionar que uno es víctima y estar en el bla, bla, bla toda la vida, sino de empezar a buscar esas acciones desde sus lugares y desde sus condiciones y desde sus privilegios para empezar a modificar esos movimientos. Entonces, y sí, exactamente, no se puede controlar el entorno, y efectivamente, ¿quiénes somos? Nosotras lo podemos gestionar mejor, porque incluso a veces no nos podemos nosotras mismas ni controlar, y también como experiencia propia, nunca me funcionó tratar de ser una controladora hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y les hablo de temas incluso de salud, cómo esas acciones pueden llegar a ser demasiado transgresoras hacia uno misma y hacia afuera. Pero bueno, estamos hablando de esto porque, imagínense, el problema de los techos de cristal en la sociedad parte desde aquí, parte desde las creencias, parte desde la forma en cómo las sociedades conciben las relaciones interpersonales y hacia afuera. Parten desde las religiones con las que crecimos. Y todo eso son factores allá afuera que van a determinar qué tan fácil, qué tan sencillo, qué tan difícil va a ser mi camino para que yo como mujer llegue a un puesto de dirección. Y nuevamente, siempre piensen, cuando pensamos en techos de cristal, piensen en sus propios privilegios. Piensen en quiénes son ustedes. Ustedes son mujeres que tienen acceso a internet, que seguramente hablan más de dos idiomas, que seguramente tuvieron acceso a una educación. Va a ser muy distinto para una mujer que viene de alguna comunidad indígena que quiere llegar a la Ciudad de México, empieza a trabajar en X lugar y se va a enfrentar a estos techos de cristal desde un lugar distinto. Y ahí es donde me gustaría tomar este punto para cuando encontramos a mujeres, tal vez en los espacios de trabajo, que ellas mismas son misóginas o que ellas mismas propician estos espacios sin juzgarlas, sin criticarlas, sino desde el entendimiento de que ellas mismas están siendo víctimas de esto. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras estrategias para que desde esta perspectiva sorora empecemos realmente a construir comunidades empoderadas de mujeres que nos apoyamos para, pues, justo llegar a romper esos techos de cristal o eliminar esos suelos pegajosos de los que ya nos habló Julieta un poquito, ¿vale? Entonces, le paso la palabra a Yude y a Julieta para que nos sumen a esta idea.
Gracias. Pues retomando justamente lo que comentabas, como en todo este tema de estrategias y los comentarios, me parece que tenemos comentarios sumamente valiosos. Me está encantando justamente lo que estoy leyendo, lo que están compartiendo, porque todo lo considero sumamente valioso. Y sí, en algún momento puede ser complejo porque creo completamente todos nacemos y vivimos experiencias completamente diferentes. Y esas experiencias nos van marcando en nuestra vida. Y hay experiencias que nos hacen que nuestra conciencia se expanda más y seamos más conscientes de la sociedad. Y aquí voy justamente como con este comentario. Creo que si nosotras ya entendimos como en ciertos temas de conciencia y empezamos a detectar como estos focos rojos donde hay justamente machismo, donde hay estos bloqueos, primero tenemos una responsabilidad, primero nosotras, hacia nosotras, de voltear a ver y decir, ok, bien, ¿qué puedo mejorar de mí? Porque efectivamente si nos estresamos mucho por el entorno, nos va a dar un estrés bastante importante porque no podemos cambiar a los demás. Podemos compartir nuestras experiencias, nuestras ideas, hacer acciones, pero la responsabilidad más fuerte sí empieza por nosotras mismas. Entonces, vuelvo al tema de conciencia. Cuando ya somos como conscientes de esta parte, creo que lo primero es en estrategia es decir, ok, ¿qué puedo mejorar de mí? Y sobre esta parte que puedo ir mejorando de mí, ¿cómo puedo ir ayudando también a las demás? Porque en un tema, y esto sí lo quiero como poner en la mesa, las mujeres muchas veces podemos hacer o jugar el rol de rescatar a los demás y dejarnos un lado. Entonces, lo vemos mucho en este tema desde, y voy a tomar este comentario que nos hablan justamente de la infancia, porque así lo hemos visto, así han venido siendo las generaciones de nuestras abuelas mexicanas, en este caso hablando de México, incluso Latinoamérica, tenemos, considero yo la misma situación, de nuestras abuelas, de nuestras mamás, y qué bonito, dieron todo por sus familias, pero creo que ahora en otra conciencia nosotros volteamos a ver eso y decimos, oye mamá, oye abuelita, ¿qué te diste también para ti? Porque cuando como mujeres estamos bien, podemos dar mucho más. Entonces, justamente en este tema de primero darnos y estar bien para ayudar a las demás. Entonces, me encanta porque la UNOS compartía como su experiencia de terapia. Yo les comparto, yo también he ido a terapia y eso me ha ayudado muchísimo a poder entenderme mejor bajo qué ciertas situaciones me estresan. Yo, por ejemplo, un tema que manejo mucho es el tema de la ansiedad. Y ese tema de la ansiedad me ha llevado muchísimo a indagar dentro de mí. Por eso les comparto que cuando empiezas a tener como este nivel de conciencia, también hay un nivel de responsabilidad. Y dices, bueno, creo que si esta persona no lo ve o lo ve desde otra perspectiva es porque creció desde otra perspectiva. Y entonces también empiezas a respetar los procesos de los otros. Entonces, esa parte es importante. Yo que creo que sí es importante que compartamos nuestras experiencias y digamos o le digamos a alguien, oye, ¿sabes qué? Creo que aquí te estás topando con un techo de cristal. Entonces, voy como sumando justamente mi tema de estrategias. Lo primero es como empezar por nosotras mismas, trabajar por nosotras mismas y ya después como compartir y también decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que en tu trabajo te están pagando poquito. Yo creo que puedes exigir más. Y yo lo noto dentro de quienes han trabajado conmigo en proyectos que me dicen, oye, ya estoy lista como para una siguiente etapa. Dentro de lo que yo trabajo, me gusta mucho trabajar con mujeres en mis equipos y les digo, oye, el día que te guste un proyecto o estés viendo algo, acércate conmigo y dime. Y aunque, por ejemplo, a veces yo lo pongo sobre la mesa, sé que les cuesta trabajo ir y decirme, oye, es que me siento preparada por este proyecto, yo lo quiero, ¿no? Y es más común que sienta que un hombre se me acerca, y entonces yo al menos me di cuenta de estas situaciones y dije, no, o sea, cuando tengo un nuevo proyecto lo voy a poner sobre la mesa para abrirlo para todos, porque sé que es más sencillo que un hombre llegue y me diga, oye, yo quiero ese proyecto, ¿no? Entonces, creo que en este tema de estrategias también tienen que ver las empresas porque somos una sociedad, todos tenemos que involucrarnos y tener ese nivel de conciencia. Vuelvo al punto de, no vamos, por ejemplo, a cambiar a un directivo y voy a decirlo que tiene 60, 70 años y creció en otro contexto, tampoco lo justifico, pero creo que nosotras lo que sí podemos hacer es decir, a ver, yo creo que estoy ganando 20% menos porque alguien mencionaba que en su estado tienen una brecha salarial. Y sí, tenemos una brecha salarial importante en México, pero también creo que también si nos paramos nosotras y decimos, hey, oye, mi trabajo yo creo que vale ese 20% más que no me estás pagando. Y no solamente tú, sino también platicarlo con las demás. Oye, ¿cuánto te están pagando? Porque creo que este tema de cuánto te pagan no lo tomamos. y a las empresas, y yo se los digo desde una parada empresaria, yo trabajo distinto, pero lo veo en mis compañeros empresarios, les dicen a sus empleados, oye, está prohibido que entre ustedes platiquen cuánto se les paga. Y digo, ¿cómo por qué? O sea, ¿por qué tendrían que ocultarse entre todos cuánto están ganando, no? Entonces, es importante también se comuniquen, pregunten entre ustedes, oye, ¿tú cuánto ganas? ¿Cuánto te están pagando? Oye, yo soy maestra, a mí me pagan tanto, o en este proyecto, ¿cuánto cobraste? Y yo creo que entre todas podemos ir generando, justamente dice Alex, me encantan tus comentarios, Alex, dice, todas las personas tenemos un papel para crear espacios más inclusivos y con las mismas oportunidades, efectivamente. Pero yo creo completamente también en que debemos de alzar la voz y de una manera inteligente hacer estrategia, porque me encantó cómo lo manejó Lau. Claro que sí, tenemos que generar estrategia, porque me encantaría que fuera distinto para nosotras, pero sí tenemos que ser estratégicas. Y entre nosotras apoyarnos, como les digo, preguntar, oye, ¿tú cuánto estás ganando? Ir y pedir lo que creemos. También creo que Alex fue quien comentó, yo me di cuenta, fui a pedir mi aumento, yo me di cuenta que ahí no era. Y también eso es importante, porque hay veces que podemos decir, no, yo quiero, y bueno, también tiene que ver el tema de pasión, pero hay espacios en los que topamos y decimos, de aquí ya no vamos a crecer. Pero podemos ver quién está arriba y decir, híjole, o sea, ya lleva 10 años y no ha crecido, y es por algo, ¿no? Entonces, también hay que elegir bien los espacios donde queremos seguir creciendo y donde hablar y decir, oye, yo quiero esta oportunidad, si me la dan bien, y si no, ok, le busco en otro lado. Entonces, esto en el tema de alzar la voz también como estrategia de apoyarnos, de preguntarnos entre nosotras, espacios como estos justamente, que nos permiten como hablar desde la experiencia y desde cada uno de los espacios que estamos viviendo. Entonces, yo comentaría como hay muchísimas estrategias, pero estas tres, yo qué experiencia, qué estrategia en lo principal me ha funcionado más, no quedarme callada. Esa ha sido mi estrategia. En temas de tecnología, en temas empresariales, me toca muchas veces ser la única mujer en la mesa. Y yo participo. Y me puedo equivocar. Y luego me encanta porque no falta quien te corrige. Eso está mal. Y yo, ok, perfecto, está bien, ¿no? Si me equivoco, está bien. Si no, lo argumento. Pero no me quedo callada. Y entonces, de rato, me dicen, oye, ¿qué mandona? Y yo, sí, soy mandona. Pero en realidad somos directas y no están acostumbrados. Pero no nos vamos a quedar calladas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha capacidad. Y lo que importa ahorita es, a ver, yo sé cuánta capacidad tengo y lo pongo sobre la mesa. Entonces, no se queden calladas, usen su voz, sean estratégicas. Adelante, Julieta, por si ya platiqué mucho este tema, me gusta mucho porque yo empecé desde la universidad a emprender. Entonces, cuando eres una mujer joven, muchas veces sientes que no te toman en cuenta o no te escuchan. Pero hablen. Y créansela, porque también hablábamos justamente del síndrome del impostor. Pero si no se queden calladas, digan las cosas, digan lo que piensan, demuestren su potencial. Sí, los van a ver con ojos así de, ¿tú de dónde saliste? Tú, céntrate en ti, en quién eres y en lo que tú sabes que puedes hacer. Entonces, eso en cuanto a estrategia es lo que les puedo como compartir un poquito.
Julieta.
Padrísimo, Judy, todo lo que platicas. La verdad es que sí, o sea, eso de no quedarnos calladas está padrísimo, ¿no? A mí me gustaría retomar un poquito el comentario de Marinera Mesa, donde nos comentaba que ella durante mucho tiempo trabajó en el medio automotriz y que sí, se sentía que era muy machista, ¿no? Aquí lo tengo en pantalla. Decidió renunciar porque el grupo donde trabajaba ahí nunca iba a llegar, ¿no? Yo tengo una experiencia que es completamente lo opuesto a esto. Conozco a una chica que lleva varios años trabajando en una empresa del rubro automotriz. El dueño, que pues obviamente tiene como es dueño y tiene el puesto más alto dentro de esa empresa, le tiene así la plena confianza a ella para así toma de decisiones, y muchísimas cosas, ¿no? Porque ella lleva bastante tiempo trabajando en esta empresa y él sabe de lo que es capaz y por lo mismo confía en ella. Por cuestiones ajenas a la familia, esta persona, su jefe, tuvo que retirarse un tiempo de la empresa. Y entonces él recurrió a su esposa, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Tengo que retirarme un poquito, ven y échame la mano aquí con todo el negocio, está al pendiente. Y entonces llega ella y para esta chica que les comento, que conozco, entonces ha sido súper complicado. Todas las ideas que ella le propone a la esposa del dueño es así, no, eso no se puede hacer aquí. Todos los nuevos proyectos que traían ya encaminados bien con su antiguo jefe, que era el esposo de la ahora jefa en el negocio, pues ahora ya no les parece, ¿no? O sea, y esto me lleva a que muchas veces no solamente son hombres, los que están evitando que las mujeres lleguen a puestos. A puestos importantes. También nos vamos a topar con mujeres que nos van a poner topecitos para no llegar a puestos importantes. Entonces, es importante que no solamente, es súper importante tener estas comunidades de mujeres que nos apoyemos, sí, pero, por ejemplo, yo como mamá creo que es súper importante, yo soy mamá de un niño. Entonces, creo que él encaminarlo a que cuando tú estés, o sea, en puestos importantes, para ti no va a haber esta diferencia, ¿no? O sea, si la chica tiene más capacidades que el chico, pues ¿por quién te vas a ir? Tú ya no vas a hacer esta distinción entre género, ¿no? O sea, es algo que nosotros podemos ir trabajando desde ahora, desde los más chiquitos, ¿no? Porque a final de cuentas, por lo menos aquí en México, como bien lo mencionaba Judy, es una cuestión de cultura, es una cuestión que ha venido permeando por muchísimos años y que pues nos queda a nosotros tratar de ir cambiándola poco a poco. Es un gran reto para todas nosotras, no va a ser un cambio que se dé de la noche a la mañana, pero si hacemos pequeñas acciones que realmente nos lleven a ir teniendo personas más incluyentes, o sea, personas donde realmente el género ya no sea una variable más para la toma de decisiones, pues tendremos empresas mucho más funcionales y sociedades mucho más funcionales, ¿no? O sea, ya es como, sí está súper padre tener a una mujer en la que te puedas apoyar, entonces, pero también hay hombres en los que nos podemos apoyar y hay hombres que están dispuestos a que si notan tus habilidades dentro de una empresa, te van a ayudar a que alcances ese puesto estratégico, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, Lau o Judy, quieran agregar algo respecto a esto.
Híjole, sí, la verdad es que esta charla nos puede dar como para todo un congreso de varios días. Hay mucho de qué hablar respecto a esto. O sea, nuevamente, yo solamente recordarles a todas y a todos y a todes que nos escuchan hoy que si encontramos a mujeres que pueden percibirse como una barrera para alcanzar algún puesto de dirección de entrada, que no exista esta defensa o este prejuicio o este juicio hacia esa mujer, porque nuevamente recordemos que está siendo víctima de este mismo sistema. Y para eso voy a rápidamente una anécdota, recientemente en un espacio de trabajo, como para abonar a todo lo que ya nos comentó Julieta, espero que esta experiencia personal les cuente un poco sobre cómo he decidido actuar en ciertas cosas. De entrada, cuando tú te das cuenta que estás en un espacio no diverso, es muy sencillo y eso es clave y eso es parte de las estrategias que ustedes pueden empezar a implementar en su día a día para empezar a romper techos de cristal. Y viene desde el reclutamiento de talento. Pudiéramos enfocarlo desde empresas que van desde cosas tan sencillas como que en las vacantes hablemos de manera inclusiva, o sea, en vez de poner, por ejemplo, cosas como busco un desarrollador, podemos poner pues, buscamos un o una desarrolladora para que se una a nuestro equipo de tecnología y así sucesivamente. Hablemos siempre también, por ejemplo, de estos horarios flexibles que pueden tener mamás, mamás trabajadoras. En mi caso, yo he liderado equipos de únicamente mujeres en tecnología, algunas de ellas mamás, y hay días en donde me dicen, Laura, necesito salir a las 3 de la tarde porque voy a ir con mi hijo. Padrísimo, no hay bronca, vete con tu hijo. Mañana es viernes y quiero ir a llevarlo al parque. no hay bronca, vete al parque, y no porque yo le tenga preferencia nada más por el hecho de ser mujer, sino porque porque de entrada tienen que pensar que sus horas no son horas pompis, son horas productivas, ¿no? Pero también porque recordemos que las mujeres tienen muchas veces el rol asignado de cuidador, y les estoy diciendo de incluso mamás que tienen un hombre al lado como marido, que pues no se toma el tiempo de cuidar a sus hijos o a sus hijas por la razón que sea. Entonces, si la mamá es la persona asignada, ¿ok? Aquí hay espacios flexibles y horarios flexibles para que tú puedas hacerte cargo de la crianza de tu hijo, pero también de tu vida profesional. Además, hay que impulsar un montón los temas de capacitación por igual. O sea, y cuando nosotros capacitamos a nuestros equipos, tenemos que buscar horarios flexibles, porque nuevamente una mamá puede ser que a las 6 de la tarde les dice a todos, ya me voy porque tengo a los 3 chamacos ahí llorando y corriendo por toda la casa y me tengo que ir a cuidar. Ok, entonces preguntemos en nuestros espacios de trabajo de todos estos horarios de capacitaciones a ti, ¿cuál te queda? Todo esto, chicas, aunque son acciones mínimas, están rompiendo los techos de cristal. Si ustedes, como mujeres que ya están en una posición de liderazgo, lo pueden hacer, más que bienvenidos. Desde la perspectiva gubernamental, hasta que no logremos que haya, por ejemplo, así como hay una maternidad, un periodo de paternidad en todas las empresas, no vamos a lograr equidad. Porque eso no es un privilegio para la mujer. Eso debería ser una obligación, incluso para los hombres. Y les voy a decir por qué. No me voy a meter en temas de crianza. Sencillamente porque cuando la mujer se va a tiempos de maternidad, se va 3 o 4 meses a veces de la empresa. Y eso, ese tiempo en la empresa, suceden mil cosas. De esa mujer no va a poder ser partícipe porque se fue a cuidar a su bebé recién nacido. Si nosotros sacamos a los hombres del espacio profesional por ese mismo tiempo, entonces estamos nivelando un poco la balanza. Entonces, hasta que no lleguemos a nivel gubernamental en ese sentido, ¿vamos a tener techos de cristal? Sí. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Que se hagan voceras, que se hagan personas partícipes de construcción de ciudadanías que nos van a ayudar a llegar para allá. Y ya por último, desde la perspectiva personal, y lo que a mí me ha funcionado es siempre que me está entrevistando un espacio de trabajo, y les voy a decir la neta, hace 3 días yo estaba llorando, conmovida, de emoción, de alegría, de todo, y literalmente les estoy diciendo, estaba llorando, lloré todo el día, porque por primera vez en los casi 10 años que llevo trabajando y en los últimos 6 que llevo en tecnología, fue la primera vez en donde me senté en una junta directiva en donde todas las personas que estaban en top management eran mujeres. Y no saben la felicidad que me dio porque teníamos a la CEO con el bebé, todo el mundo de repente, ay, la bebé y no sé qué, y hablábamos de cosas que van más allá de lo profesional. Eso jamás lo he visto yo en un lugar en donde hay una dirección diversa. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque desde hace un tiempo para acá yo decidí, la primera pregunta que te tengo a ti, que vas a ser mi líder, que la mayoría de las veces son hombres, ¿qué estrategias estás sumando para generar espacios más inclusivos y diversos? Y he recibido respuestas, no, sí, somos súper inclusivos y diversos, he llegado a dar algunas oportunidades y les hablo desde mi privilegio como mujer blanca, lesbiana, que vive en una ciudad, he llegado a dar las oportunidades a espacios de trabajo donde llego y todo el nivel de dirección son puros vatos. Y es cuando digo, no, pues chida tu diversidad, ahí nos vemos, muchas gracias por la oportunidad. Pero nuevamente estoy hablando desde mi privilegio, eso no lo van a tener todas las mujeres, pero si ustedes están en ese lugar, empiecen a cuestionar desde día uno, desde entrevista uno, en un espacio de trabajo, háblame de estas estrategias que tú tienes para la equidad, para la paridad, para la inclusión, para la diversidad. Si empiezan a notar que desde ahí no saben ni siquiera qué responder, tal vez ese no es espacio. Si nosotras estamos convencidas de que vamos a llegar a espacios en donde mi talento es igual de valorado que el de los demás, empieza desde ahí. Y nuevamente, y recalco muchísimo en esto, lo hablo desde mi privilegio, desde este lugar en el que estoy hablándoles a través de una computadora, con mi Apple Watch y con mi iPhone acá, todo precioso. No todas las mujeres tienen ese privilegio, pero entonces nosotras sí tenemos, no es una cosa de, ay, pues es que quisiera, no. Es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad construir esos espacios en donde ya no sea mi primera experiencia en 10 años, sino que las que vienen lo tengan todos los días en los que se sientan en una junta y hay 50-50, si quieren un 40-60, y cuando volteen a ver el top management, vean a mujeres, y no solamente mujeres blancas, vean a mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres trans, cualquier persona que se defina como mujer, mujeres con limitantes físicas, mujeres completamente completas, todo eso es diversidad y todo eso va a abonar a que los techos de cristal se destruyan. Ya estamos llegando casi que al final de la conversación. Me encantaría que pudiéramos seguir conversando. Se viene el Día de la Mujer.
Es un momento en donde ustedes pueden aprovechar muchísimo a convertirse en voceras, empezar a hablar de sus experiencias, en construir espacios, a mandar un Slack en general de, ay, me encontré este artículo súper interesantísimo sobre la disparidad de género en las empresas y ver qué pasa. Lancen la bomba y vean, pero sean estratégicas, porque lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad 100% machista y esto te puede poner en riesgo, sí, y lo digo siempre abiertamente, sí. ¿Puede poner en riesgo tu chamba? Sí. ¿Puedes empezar a ser criticada y mal vista? Sí. ¿Puedes tener a 10 personas hablando mal de ti y evitando que subas a una posición de liderazgo por estas acciones? Sí, yo lo viví. Y en un momento dije, ok, no es la forma, yo buscaré otras. Ustedes encuentren las suyas siempre interiorizando de dónde vienen y hacia dónde queremos llegar como sociedad. Le voy a pasar la voz a Julieta y a Judy para que nos compartan sus comentarios finales y al finalcito de esta transmisión pues les tenemos algunos anuncios entre vacantes, ofertas, invitarlas a otras comunidades y regalos que nuestro patrocinador Software Guru pues el día de hoy nos está haciendo el favor de traernos. Adelante, Judy.
Sí, justamente voy a aprovechar porque tocaste unos temas que no quiero dejar pasar. Y les quiero decir a todas las que nos están viendo, no sabes cuándo una acción tuya va a ser el parteaguas para 100 mujeres. No sabes cuándo te animas y dices, tengo miedo pero me aviento, está siendo el parteaguas para muchísimas mujeres. Cuando nos paramos por nosotras, por lo que creemos, por nuestros ideales, no sabes por cuántas mujeres te estás parando. Entonces, pequeñas acciones que ni siquiera nos damos cuenta, no sabemos cuándo ya fuimos ese parteaguas y estoy segura que todos lo hemos sido. Para todas aquellas que son mamás como Julieta, que están haciendo este parteaguas con crianzas así de hermosas, así de nutritivas para la sociedad. Y ese día que tú te paras y dices, ¿sabes qué? Hoy voy por ese puesto, por lo que me merezco que me paguen, está siendo el parteaguas para muchas mujeres que están atrás, sentadas todavía. Y yo sé que nos da miedo, pero es normal. El miedo siempre va a estar con nosotras y el miedo o puede ser nuestro aliado o puede justamente ser quien nos hunda. Pero muchas de las mujeres que se han parado, que han creado, que se han manifestado, que han hecho muchas cosas, todas, les aseguro que tuvieron pánico, terror, de estar ahí. Entonces, en esta parte, como les vuelvo a repetir, en este tema de conciencia, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Si tienes la posibilidad de entrar en un espacio de liderazgo, hazlo. Yo lo veo desde la organización internacional que tengo el gusto y el honor de representar. Y, por ejemplo, veo a las mujeres en el mundo y todas tienen algo en común, que se pararon a hacerlo y todas dicen, me daba muchísimo miedo, pero lo hice. Y las ves, y hablo en este momento por las mujeres jóvenes, que por ejemplo vemos a quienes ya tienen más camino y decimos, ay, ¿cómo le hizo? Y es que ya las estamos viendo en el punto que atravesaron muchísimas cosas y estamos viendo el resultado, pero en su camino, sí, enfrentaron a muchas cosas, entre ellas este miedo, ¿no? Entonces yo sí quiero decirles, anímense, no están solas, el día que lo hagan y logren cosas así de padrísimas, cuéntenlo en redes sociales porque de verdad muchas las vamos a aplaudir y vamos a decir, sí, de eso se trataba, qué padre, ¿no? Entonces, eso por esa parte y pues ya para ir justamente cerrando, lo que les quiero compartir es que los techos de cristal sí nace como un término desde los 80s, es algo que se ha venido trabajando. Han existido mujeres que se han atrevido a pararse y a ir abriendo como esta brecha para las demás. Nos vamos a encontrar múltiples factores en nuestras vidas. Sí tenemos que ser muy estratégicas, pero sí se puede. O sea, finalmente sí podemos, sí se puede. Hay que creérnosla, hay que trabajar mucho en nosotras, hay que trabajar en nuestra confianza, hay que capacitarnos. Hay que buscar también los espacios. Hay espacios donde no nos vamos a poder desarrollar como nos gustaría, pues ese no es nuestro espacio. Entonces, hay que buscar también los espacios donde sí podamos crecer y donde podamos hacer estas sinergias, por ejemplo, lo que se ha generado el día de hoy, o encontrar a líderes como lo es Lau, como lo es Julieta, que están apoyando y están haciendo cosas distintas allá afuera. Entonces, finalmente lo quiero resumir en el techo de cristal es algo que vamos a seguir viendo, ¿sí? Pero podemos hacer un cambio. El cambio yo considero que primero es externo, estar bien nosotras mismas, apoyar a las demás, está bien visibilizar, está bien decir cómo nos sentimos, está bien preguntar. Yo les voy a decir rápido una experiencia que he tenido muchas veces a las mujeres que admiro y digo, wow, está logrando cosas súper padres, ¿cómo lo hizo? Y de repente esa vocecita que me dice, no, no le preguntes. Pero ¿saben qué? Siempre les he preguntado y siempre me han dicho, ah, te invito a un café, y se ponen a platicarme cómo le hicieron de la A a la Z, porque saben cuánto les ha costado. Entonces también les recomendaría, agarren mentoras a una mujer que admiren mucho, acérquense a ella y díganle, oye, ¿me puedes mentorear? No se trata que diario estés conmigo, pero una vez al mes, dudas que yo tenga, ¿me puedo acercar contigo y preguntarte cómo lo hiciste, cómo obtuviste este trabajo, cómo creciste en tu empleo? Y van a obtener mucha información y también dejan redes. Dejan muchísimas redes con mujeres que las inspiren, con mujeres que las impulsen. Hay una frase por ahí, ¿no? Que dice, eres la suma de las 5 personas que tienes cerca. Bueno, pues últimamente lo he estado pensando y creo que sí. Vean a quién tienen a su alrededor. Y si quieren sumar más mujeres, súmenlas. Y digan, ah, yo quiero aprender esto, yo quiero hacer esto, yo admiro esto de ellas. Porque todas esas partes que vemos que alguien ya alcanzó, las estamos admirando y también... Si las vemos, también me encanta esta frase. Si admiras algo de una mujer, es porque tú lo tienes. Entonces, muchas veces es más sencillo voltear hacia afuera y no reconocer todo lo que llevamos dentro. Pero me encanta esa idea de lo que vemos en las demás que nos gusta, ya lo tenemos nosotras, ¿no? Entonces, pues resumiendo en esta parte de tejan redes y alcen su voz, créansela y créanme que... cosas que ustedes querían en su vida, ya lo tienen ahorita. Entonces, eso por lo que estaban rezando y pidiendo, muchas de esas cosas ya las tienen. Entonces, no se rindan, porque todo lo que sea que quieren lograr, lo van a lograr. Y qué mejor con grupos de mujeres que las apoyan, ¿no? Entonces, pues, yo quiero resumir en esta parte. Sé que hay muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar más y esforzarnos más, pero también eso nos hace más extraordinarias. Entonces, hay que fijarnos como también en las partes positivas, en lo que sí podemos hacer y en lo que también podemos avanzar y en cómo podemos apoyarnos como sociedad. Entonces, pues, ese es como parte de mi resumen o conclusión.
Padrísimo, padrísimo haber compartido este espacio con Judy y con Lau. De verdad, haberlas escuchado me motivan tanto, yo creo que al igual que a todas las personas que están aquí viéndonos. Y pues a mí me gustaría no irme sin antes mencionarles algo súper importante que me encontré a finales de mi última investigación, en la que... realmente, si muchas veces nosotros no encontramos el lugar en el que encajamos o el lugar en el que queremos estar o el lugar que nos hace sentir bien, podemos propiciar nosotras ese lugar para nosotras, ¿no? ¿Cómo? A través del emprendimiento. Nosotras tenemos muchísimas herramientas para hacerlo por nosotras mismas. Y sé que Judy en otro espacio podrá darnos muchísimas herramientas y muchísimos consejos de cómo llevar a cabo un emprendimiento exitoso. Lo que yo puedo decirles es, si más mujeres nos animamos a hacer nuestras propias empresas, vamos a ser nosotras quienes va a estar en esos puestos de decisiones estratégicas, en esos puestos altos. Y estando nosotras en esos puestos altos, vamos a darles la oportunidad a todas las que vienen desde esos suelos pegajosos que no las dejan subir, que no las dejan despegarse, que no las dejan salir adelante, pues ahí vamos a estar apoyando y vamos a poner a personas estratégicas que les ayuden a subir y que les ayuden a romper esos techos, ¿no? Entonces, si no encuentran su espacio ideal, si no encuentran ese espacio que las haga sentir bien, hay que propiciarlo nosotras mismas. ¿no? Siempre podemos hacer algo más. Y con comunidades como esta, que es Tecnolatinas, de verdad, tenemos de todo. Tenemos de todo para lo que necesitemos. Consejos para arrancarlo, consejos para llevarlo más allá, consejos para moverlo a todo el mundo. De verdad, tenemos de todo. Y la verdad, un gusto haber compartido este espacio con ustedes, Lau y Judy. De verdad, me llevo muchísimo de ustedes. Sobre todo eso, a no tener miedo. Y yo creo que todas estas barreras que mencionamos aquí a lo largo de la charla, pues verlas no tanto como barreras, hay que verlas como incentivos, ¿no? O sea, que si tengo ese miedo y lo paso, o sea, valgo muchísimo más, ¿no? Voy muchísimo más preparada que los otros que vienen conmigo, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Y quedo aquí al pendiente y a sus órdenes, a todas las que nos están viendo y escuchando más adelante. Siéntanse con toda la libertad de mandarme un mensajito, lo que sea, y yo con gusto les contesto las animo con lo que yo pueda.
Muchas gracias, Julieta y Judy. Sí, ahí nos harán favor de compartirles por el chat de Twitch y de YouTube nuestras redes sociales. Siéntanse, como mencionó Judy, libre de contactar a quienes ustedes gusten y buscar a esas mentoras, buscar esos espacios seguros, propiciar esos espacios seguros. Y además las latinas somos emprendedoras de nacimiento. Volteen afuera y vean cuántas mujeres son dueñas de negocios desde la informalidad, porque esa informalidad alimenta y nutre un montón de familias mexicanas. Entonces, emprendedoras somos, ya lo llevamos en la sangre, y si ustedes tienen una idea, únanse. Hay muchísimas comunidades en donde se motiva a mujeres a que se hagan fundadoras, cofundadoras, comunidades que ayudan a buscar capital y, bueno, muchísimas cosas allá. Bueno, antes de irnos, algunos pequeños anuncios parroquiales. Por ahí estamos viendo en el chat el tema de participar por unas tarjetas de regalo con Tecnolatinas y Software Guru. Métanse a la dinámica, es un URL que los lleva a un formulario, tengo entendido, y pues se va a sortear a las ganadoras y pues las vamos a buscar. También tenemos algunas vacantes en los lugares en donde nosotros trabajamos. Actualmente en Grupo Talisis estamos buscando diseñadoras de servicios y en Jefa estamos buscando una community builder. Jefa tiene la misión de empoderar a las mujeres en temas financieros y parte fundamental de nuestro servicio es la creación de comunidad. Si ustedes conocen a alguien que esté buscando una oportunidad laboral, por favor, háganos saber. Y bueno, no sé, Judy y Julieta, si tengan algún anuncio similar antes de dar por concluida la transmisión de hoy.
Sí, rapidísimo. Invitarlas a las redes de We Do México, que es la organización que estoy representando, que es Women Entrepreneurship Day Organization. Tenemos muchas becas y para este año nos están dando muchos apoyos. Hay apoyos desde becas para el tema del STEM, para el tema también de finanzas, para temas de emprendimiento. Entonces, muchas veces nos dan estos apoyos y nosotros los ponemos en las redes para que se acerquen y puedan acceder como estas becas en temas de educación. Entonces, los invito también a que nos sigan para que puedan estar pendientes a todo esto, e incluso puedan formar parte de la organización. Tenemos más de 13 embajadoras a nivel nacional, entonces también puede, y en su localidad, hablando de México en este sentido, puedan encontrar. En Latinoamérica también está fuerte el grupo de WeDo, también se pueden acercar en sus países para ver si hay una embajadora a país. Y pues parte de formar parte de la organización es completamente gratuito, es un movimiento y lo que se busca es lograr este empoderamiento económico para que las mujeres tengan independencia y pues para lograr lo que quieran hacer en sus vidas, ¿no? Que es principalmente lo que se busca. Entonces, igual hacerles la invitación y en lo que les podamos apoyar. Y pues muchas gracias por estar en el espacio. También me encantó estar con ustedes, Lau, Julieta. Entonces, más que feliz de haberlas acompañado y de haber platicado con todas ustedes. Estuvo extraordinario, me encantó todo lo que nos compartieron y creo que fue una sesión bien nutritiva.
Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima transmisión con nuevas speakers, con una nueva host, y no dejen de seguirnos y de invitar a más mujeres a que sean parte de Tecnolatinas y de todas estas comunidades que pues ya hemos nombrado. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Si te gustó este podcast, no te pierdas todas nuestras actividades. Visítanos en tecnolatinas.org y síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @tecnolatinas.